Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 25, casi 25 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de Teleelch Radio Marca. Es martes 21 de julio y los rebrotes de la COVID-19 siguen siendo la principal causa de preocupación en este país, que va a recibir de la Unión Europea 140.000 millones de euros. La mitad para frenar serán para ayudas directas y todo este dinero es para frenar esa grave crisis que nos deja la pandemia. Por primera vez en la historia, la Unión Europea va a endeudarse para financiar esa inyección económica y paliar así los daños ocasionados por la COVID. El presidente Pedro Sánchez ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado esta misma madrugada y mientras esto ocurría en Europa, en la Comunidad Valenciana, hoy los médicos residentes interinos han iniciado una huelga indefinida para mejorar sus condiciones laborales y desde la Consejería de Sanidad anunciaron ayer por la tarde que en breve van a aumentar en 120 millones de euros el gasto para incrementar precisamente los salarios del personal sanitario. Hoy hablaremos con responsables sindicales por este conflicto y también con la directora de Salud Pública por el control de los rebrotes que se están llevando a cabo en nuestros departamentos de salud. En este sentido, hasta las 2 de esta misma tarde, Sanidad va a realizar las pruebas PCR en ese pabellón deportivo municipal de Santa Pola a todas aquellas personas que asistieron a la discoteca Oasis los días 10, 11 y 12 de julio, con el objetivo de poder controlar ese brote que se ha detectado en la localidad marinera. También en el programa de hoy hablaremos de lo ocurrido en la Liga de Fútbol, que ha dejado al Elche a la espera de conocer si jugará o no los partidos de playoff para ascender a Primera División. Deberá esperar al haberse aplazado ayer el partido del Deport contra el Fuenlabrada por esos casos positivos de COVID que se detectaron en el equipo madrileño. A las 10 de esta mañana tendremos ocasión de conocer más detalles de lo ocurrido en la Liga con Paco Gómez y también José Antonio González. Y en unos minutos hablaremos del Palmeral histórico, pero eso será después de la canción que hemos escogido hoy, Los sueños de Chambao, para comenzar el programa La Glorieta. Les invitamos a que se queden con nosotros.
Sabe descifrar fuente de pensamiento, fábrica de emociones, guarda nuestros secretos, alivian los dolores, nos guían el destino, nos muestran el camino, busca dentro de ti alegrarte por descubrir, porque aquello que siente y desea te puede suceder a ti. Es que los sueños, sueños son. De todas maneras, solo tienes que creer en ti. Y es que los sueños son pura ilusión. Grandes trocitos de libertad. Imagina por un momento, imagina que se hace realidad. Cuento mágico, señales que no hablan. Recuerdo y deseo, aumenta la esperanza. Porque aquello que siente y desea te puede suceder a ti. Y que los sueños, sueños son. De tu manera solo tienes que creer en ti. Y es que los sueños son pura ilusión. De todas maneras, solo tiene que creer en ti, de que los sueños son pura ilusión.
Y nos vamos a una de las canciones de verano que sonó mucho en 1970 con el original, con Mungo Jerry.
In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take a rap or a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Spend it all with me, you a dollar or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When our granny people, when our daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, life's for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah, we're happy, happy. Da da da, dee 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 dee, da 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 da, da 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 da, alright, 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 da 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 da, whoosh, 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 alright. It'll soon be summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town.
Rebajas, de verdad, en Hogar Mobiliario. Cocinas de la prestigiosa marca italiana Arán Cucine a partir de tan solo 6.500 euros. Y te regalamos un lote de electrodomésticos Whirlpool. Además, podrás pagarla hasta en 39 meses. Las verdaderas rebajas solo en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche.
Prepárate, del 16 al 23 de julio vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, con descuentos de hasta el 35% en toda la gama SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Ahora puedes aprovechar las ayudas del Plan Renove y con tu compra una escapada rural de regalo. Del 16 al 23 de julio, Feria Outlet Motor en SEAT Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche.
¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo, tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 10 minutos de las 9 de la mañana, tenemos 25 grados de temperatura y hablamos de Bolén Palmerar, porque ha criticado esta asociación al equipo de gobierno por ceder huertos municipales a entidades pesqueras. Consideran que la cesión realizada de la casa tradicional del huerto de la tía Casimira a la Sociedad Avenida de la Virgen incumple el anteproyecto de ley del Palmeral pendiente de aprobación en las Corts Valencianas. Para hablar precisamente de esta denuncia tenemos a la presidenta de la asociación, Susi Gómez. Muy buenos días, Susi.
Hola, buenos días, Romery. ¿Qué tal?
¿Tenéis algo en contra de la Sociedad Avenida de la Virgen?
No, por supuesto que no, por supuesto que no. A ver, no tenemos en contra, al contrario, nos parece muy bien que existan entidades de este tipo en la ciudad para todo ello promueve en aumentar la cultura de este pueblo. Lo que ocurre es que, a ver, yo diría, no es la gota con más vaso, pero es que no es la única cesión. Lamentamos todas estas cesiones que en los últimos años pues se han venido llevando a cabo por parte del gobierno, del equipo de gobierno municipal. A ver, yo quiero recordaros cuando el Instituto Tecnológico del Palmeral, ¿os acordáis? Sí. De las instalaciones que costaron 3 millones de euros. Allí constará de 3 edificios, uno de ellos para investigaciones, donde se instalaría la antigua estación Fénix, el equipo de la antigua, otra para usos comunes, que tenían que ver con la difusión, charlas, conferencias, cursos del Palmeral, y otra para la escuela de Palma Blanca. De todo esto, ¿en qué hemos quedado? Pues en que una de las instalaciones parece ser, porque yo no he conseguido entrar, parece ser que está ocupada por para guardar pasos de Semana Santa y las otras pues de momento están inservibles, no se están utilizando. Eso es una primera cosa. Después, hace un par de años nos enteramos que la Casa del Ordengar se iba a dedicar a las entidades festeras, la iban a ocupar las entidades festeras, cuando, bueno, este horte es muy emblemático, está situado en un punto estratégico del Palmeral y podía dedicarse a usos relacionados con el Palmeral, podía albergar pues desde el patronato del Palmeral o toda la gestión que se haga del Palmeral, etcétera. Y, bueno, podíamos dar muchos usos para esa casa. Y ahora nos enteramos, incluso estaba previsto que en la Casa de la Logra estuviera también la Sociedad de Avenida la Virgen, aparte de las entidades esteras. Ya nos enteramos que la Casa del Lord de la Tía Casimira se va a ceder a la Sociedad de Avenida la Virgen. En fin, y lamentamos todas estas cesiones.
Y si
que nos van a entender que no hay un plan para el Palmeral, equipo de gobierno ni los anteriores tienen un plan claro de lo que queremos que sea nuestro Palmeral.
Si la ley del Palmeral, Susi, si la ley del Palmeral hubiese estado aprobada, como prometió el gobierno valenciano, ¿estas cesiones se hubieran podido realizar?
Probablemente no, aunque ya sabemos que la ley es un marco general. Es un marco general en el que luego se debe desarrollar una serie de planes, como es el Plan Especial de Protección del Palmeral y el Plan de Usos y Gestión del Palmeral, que son los que detallarían todas estas cuestiones, más concretamente. Pero entendemos que el objetivo de la ley, como es proteger y promocionar el Palmeral y que el Palmeral, todas las estructuras, todos los edificios, la casa, toda los huertos estén dedicados al fin, que es el palmeral agrícola, el palmeral cultural, no entraría este tipo de cesiones a entidades que no tienen, entendemos, nada que ver con este palmeral.
Con vuestra denuncia, es una denuncia pública, pero esto puede ir más allá ¿tenéis esperanza de poder convencer al equipo de gobierno a que reconsidere su postura y recuperar esas cesiones para un uso del palmeral y no un uso festero?
Esperanzas. La esperanza dicen que es lo último que se pierde, pero te diría que no muchas. En el caso de Lord Delgat, de la casa de Lord Delgat, parece complicado, porque ya se ha hecho un proyecto para habilitarla para las entidades festeras, pero bueno, no descartamos, porque estamos viendo que tenemos la difusión de esta noticia ha tenido amplia acogida en la sociedad ilicitana y creemos que no son los únicos que pensamos que las cosas se deberían hacer mejor, que la Ayuntamiento debería tener un plan claro sobre qué es lo que quiere hacer con el palmeral y cuáles serían los caminos, cuáles serían las sendas para conseguirlo. No parece que nos da la impresión que es como un pollo sin cabeza, ¿no? Que va haciendo, aparece una idea o tiene una propuesta, pues bien, sin tener trazado ningún plan.
¿Ha habido respuesta por parte del equipo de gobierno a vuestra protesta, a vuestra denuncia?
De momento no tenemos ninguna respuesta de ningún tipo. Recuerdo que la última entrevista que tuvimos, ¿te acuerdas? Hablamos de la Xarxa Verde y Blava, que habíamos hecho una propuesta al ayuntamiento para crear una serie de corredores verdes y azules, donde corra el agua, donde se comunique entre sí los huertos, con el río, etcétera. Tampoco hemos tenido ninguna noticia, ni nos han contactado, ni sí ni no, ni nada de nada.
También ustedes.
De hecho,
También ustedes piden que esta ley del palmeral, que está pendiente de aprobación, sea el ayuntamiento algo más reivindicativo de lo que es y que el consejo se ponga las pilas y cumpla con su promesa.
A ver, se supone que la ley tenía que haber entrado ya para ser aprobada en la anterior legislatura. Como se disolvieron las Cortes y hubo elecciones, nos prometieron que sería la primera ley que se aprobaría en esta nueva legislatura. No ha sido así. Vemos que pasa el tiempo, ya pasaron toda la anterior legislatura 4 años sin que se aprobara y nos da miedo de que vuelvan a pasar esos 4 años. Es una ley necesaria, indispensable, porque la anterior de los años 80 está totalmente obsoleta, pero casi es muy antigua y no reconoce, ni siquiera estaba reconocido el palmeral de Elche como patrimonio de la humanidad, y eso implica muchas cosas que hay que poner al día.
¿Consideráis que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, no está presionando lo suficiente al gobierno valenciano o no tiene mucho interés en que este anteproyecto se convierta ya en un proyecto aprobado definitivamente?
Pues tenemos nuestras dudas, porque el gobierno municipal, que es un bipartito del PSOE y Compromís, se supone que iba a tener buenas relaciones con el gobierno de la Generalitat, y siendo como es la Consejería de Cultura la encargada de empujar esta ley, y sabemos que es de Marsá, ¿no?, de Compromís, pensábamos que todo iba a fluir de una manera más fácil. El que no esté ocurriendo, pues no sabemos muy bien si es porque desde aquí no se solicita suficientemente, porque no les interesa de momento. Es verdad que la ley, por un lado, implicaría que se pusieran las pilas para empezar ya a adecuar, porque la ley exige también que el palmeral se ponga al día. Está muy atrasado, no se ha hecho nada últimamente en el palmeral. No ha cambiado nada, no observamos cambios ni en la rehabilitación de las acequias, ni en el mantenimiento de las parcelas, de las palmeras, ni no sé, vamos, aparte de los huertos de Lord de Felip, que es un proyecto que había 10 años que se planteó, no ha habido ningún avance.
Bueno,
no sabemos si el viernes no quieren.
El viernes pasado hubo en Junta de Gobierno varias adjudicaciones para la poda de palmeras.
Sí, siempre se habla de la poda de las palmeras. Es lo único que parece que tienen interés cuando, bueno, no sé si puedo hablar de todo en palmeras, pero personalmente a mí es lo que me preocupa. Las palmeras no les pasa si no se podan. Pero si les pasa a muchos, se riegan bien, si los bancales no están cultivados, si la gente no puede disfrutar del palmeral porque no hay quien pase por él, si está lleno de basura, si, en fin, eso sí me preocupa. El tema de la poda es un tema que es bien, es verdad que si se ha de haber un mantenimiento mínimo de las palmeras, pues por la imagen, pero a mí, como bióloga, para mí la imagen de la palmera no es una palmera muy podadita, es una palmera con toda su copa y como están ahora, que llevan muchos años sin podar. A mí ahora me parecen muy, muy, mucho más bonitas que cuando están todas podadas. Ese también es un tema complicado en Elche, porque hay una especie de cultura, de tradición, ¿no? De verlas, de que lo limpio y los bancales limpios, las palmeras bien podadas, eso es lo mejor para las palmeras, aunque lógicamente sabemos que no es así.
En estos momentos, ¿cuál es la situación, el estado del palmeral?
Pues en estos momentos, y gracias a las lluvias de este año pasado y este año, que han sido abundantes, yo te digo que las palmeras están muy bonitas, están ahora, siempre que la palmera solo quiere agua y cariño y con eso les basta, necesitan muy poquito las palmeras para estar en buen estado, muy poquito,
pero
tampoco nos piden tanto,
pero sí necesitan agua y por tanto necesitan que el sistema de riego,
no podemos depender de que yo llueva, que se trata un cultivo, la palmera es un cultivo, es una planta domesticada, necesita cultivos como cualquier otro cultivo, y si estamos a expensas de que llueve, si un año no llueve, pues está muy mal. Y otro, y esto hay que mejorarlo y hay que asegurar que haya suficiente de mejorar la calidad del agua, mejorar el sistema de riego que se está regando mal, se ha cambiado porque para ahorrar agua no se riegan ya los interiores de las parcelas, en fin, hay mucho que mejorar ahí.
Pues hay todo un debate para mejorar la gestión de los huertos de palmeras y del palmeral histórico. Ustedes también, y hablando de sistema de riego, ustedes también consideran o han propuesto hace escasos días al equipo de gobierno que se acuerden de la propuesta de hace varios años de que aprovechen las obras de peatonalización de la corredora que van a comenzar este mes para poder sacar a la luz o visibilizar ese trazado de la acequia mayor que discurre por esa vía, por la corredora.
Exacto. Nosotros consideramos que en Elche tenemos todos los ingredientes para poder visualizar y el valor histórico y cultural que se merece nuestra red de acequias. Esto sería un comienzo, ya que se va a realizar estas obras para la peatonización de la corredera, pues se podía aprovechar, y justo como la acequia mayor cruza por la calle Pedibarra y Empedrat, cruza la corredera, pues aprovechar para señalizar ese tramo de la acequia mayor. Porque la gente no sabe qué pasa por ahí. Así que hay gente que desconoce, los solicitantes desconocen totalmente que tenemos una acequia por donde sigue corriendo agua y que sirve para regar huertos. Pero como se ha tapado y se ha entubado en sus tramos por causas de la modernidad, digamos, ahora no se desconoce totalmente, y eso es un valor cultural que no se debe perder, que se debe aprovechar y se debe poner en valor.
¿Y consideran que deberían también el visibilizar esos tramos de la acequia mayor? ¿Consideran que facilitaría su mantenimiento? Porque en estos momentos, ¿cómo está la acequia mayor? Depende de la comunidad de regantes del pantano, pero ¿ustedes tienen conocimiento de cómo están esos tramos de la acequia, ya que están soterrados? ¿El mantenimiento, saben si está garantizado?
si está garantizado el mantenimiento. Bueno, sabemos que hay un acuerdo entre la acequia mayor y el ayuntamiento, porque la acequia mayor del Pantano no tiene, económicamente no tiene los recursos necesarios para mantener toda la acequia en el estado que debería estar, y lo que está soterrado no sabemos exactamente en qué estado se encuentra, pero de momento en el tramo este de la corredera lo que simplemente pedimos que se señalice que ahí, por ahí pasa la acequia mayor, que se señalice simplemente. Vale. Porque ahí visualizar en ese tramo que cruza pues igual es un poco complicado. Pero no fijamos en nuestro empeño de que otros tramos en los que sea más sencillo, en los tramos que pues la calle Curtidor, el Hort de Ripoll, la calle que pasa por ahí, el Camí del Gat, en fin, que pasa la acequia, que se pudiera en esas zonas se pudiera hacer unos trabajos de salir del acequia y que se vea con el agua.
Pues Susi Gómez, presidenta de la Asociación Bolén Palmeral, muchas gracias por explicarnos cómo se encuentra el Palmeral histórico.
Quería añadir una cosa, porque nos ha llegado a nuestro conocimiento que el Ministerio de Cultura acaba de publicar en el BOE la concesión de ayudas para las entidades locales que tengan el patrimonio mundial declarado a UNESCO. Estas ayudas están destinadas justamente a conservación, protección y difusión de los bienes declarados patrimonio. Pensamos que es una oportunidad que no se puede, como sabemos que en otras ocasiones se han perdido esta posibilidad de solicitar ayudas para nuestro patrimonio. Pensamos que es una ocasión única porque se trata de 470.000 euros. Entonces, hemos tenido una reunión con el alcalde para intentar convencerle de que esto se utilice para empezar ya con esta idea que tenemos nosotros de la Xarxa Verda y Blava.
Pero, esta concesión, esta línea de ayudas del Ministerio, ¿son líneas de ayuda anuales? ¿Cada año se publican las bases?
No sé si son anuales, ese lo conozco. O no es la vez que el Ayuntamiento de Elche recibió, pero ya, no sé, más de 2007 creo, ¿no? Uh-huh. Recibió ya ayudas por parte del Ministerio para el Palmeral.
¿Y este dinero consideran que es el necesario, 470.000, para poner en marcha su proyecto o su propuesta de una xarxa verde que conecte los huertos con el río? A grandes rasgos, ese es el contenido de la propuesta.
Lo que queremos es que soliciten las ayudas y tienen que presentar para dar las ayudas un proyecto. Para que son proyectos concretos, no son ayudas simplemente por tener patrimonio, tienen que presentar un proyecto y que se podría muy bien adecuar al proyecto que nosotros les presentamos hace unos días.
¿Y en qué consiste concretamente? ¿Me lo recuerda?
La red de acequias es establecer corredores verdes, conectar los huertos entre sí, que los huertos sabemos que están muy desconectados. En Elche hay huertos en la zona norte, huertos en el sur, en fin, no están conectados entre ellos, no hay manera de poder. Un corredor verde es un corredor peatonal o se puede recorrer en bicicleta o con circulación muy atenuada de coche, en fin, que se pueda por la ciudadanía para conectarlos entre sí. Y los corredores azules, lo que te explicaba de poner a la red de acequias, restaurarla y en aquellos tramos donde se pueda visualizarla, que el agua se vea correr. Y queremos todo esto vertebrado por el río Vinalopó, porque tenemos un río, no sé si la gente recuerda que tenemos un río, que es un verdadero río y que está también en muchos sitios desconectado del Palmeral. Hay los huertos que están en las márgenes del río, algunos se han perdido, otros están en mal estado, todo eso habría que restaurarlo. Unir los huertos con el río, que es el vertebrador y el origen. El Palmeral no existía el río Vinalopó. Parece que a veces lo olvidamos. Entonces, esta red uniría entre sí el Palmeral con el río y además pasando en algunos tramos, bueno, ya eso habría que establecerlo, pero por ejemplo ya nosotros ya pensamos que en la parte del Raval, por ahí podría correr pasar un corredor verde que uniera los huertos de la zona de Pontos y la zona del Raval con los del otro, con el río y con los huertos que están en la margen derecha. En fin, es un proyecto de unión, de conectar y de empezar ya a desarrollar un proyecto de agrícola y ganadero en una zona de huertos que sería el Ponto de Daños, donde se podría estar al cultivo de herbáceas que alimentarían una cabaña de ovejas, para volver a recrear el aspecto que debería tener el Palmeral, por lo menos empezar en una zona que se podría luego ir ampliando a otras zonas que se pudieran, a otros huertos del Palmeral, pero esa zona nos parece ya la más adecuada, que ya habría que renovar el sistema de riego, renovar las acequias, hacerlas, que se pudieran regar, porque ahora mismo no se pueden regar, y instaurar ahí un sistema agrícola con la restauración de la casa de los despontos, que sería también una casa agrícola, etcétera.
Pues
eso sería un poco así en resumen. Es un proyecto complejo, pero la idea es clara, es conectar los productos entre sí con el río y empezar ya a visualizar lo que sería un palmeral agrícola y ganadero.
Pues con esa idea nació precisamente la ruta del Palmeral, pero fíjate, exacto, en lo que ha quedado.
Exacto, la ruta del Palmeral fue una idea que nos pareció estupenda, era un inicio, y se quedó en inicio y encima pues no está, bueno, si quien haga ahora la ruta del Palmeral, yo los comentarios que me llegan pues no son muy halagüeños, ¿no?, del estado en que se encuentra.
Pues Susi Gómez, hablando con usted y explicando precisamente los proyectos que tienen, demuestra que la asociación Bolén Palmeral está más viva que nunca y se necesita en estos momentos invertir más dinero en nuestro Palmeral. Pues muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Este verano visita la isla de Tabarca con Transtabarca. Catamaranes de visión submarina, lanchas rápidas Diana y Batiste, catamarán El Faro de Tabarca, adaptado a personas con movilidad reducida, respetando todas las medidas de seguridad e higiene. Ventas de tickets en taquillas azules y online, islatabarca.com. Viaja seguro a Tabarca con Transtabarca y síguenos en Facebook. ¿Necesitas un cambio en tu cocina pero no te llega el presupuesto? En Renueva Cocinas, por solo 99 euros metro, te cambian las puertas y tu cocina queda como nueva. Si los armarios están bien, ¿para qué cambiarlos? Pero si necesitas reformar la cocina por completo, por solo 3.990 euros, la cocina que quieres la tienes. Dales una imagen y te la fabrican. Renueva Cocinas, en calle Nid del Alba 37, Plaza Barcelona. Búscalos en Facebook.
¿Estás pensando en vender tu coche? En Wallscar te lo compramos. Si tu coche tiene hasta 6 años, hasta 150.000 kilómetros y está en buenas condiciones, te hacemos la mejor oferta por él. Wallscar, de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en wallscar.es o en Sor José Falcorta 37, Elche.
En Eroski Elche, ahorra mucho más. Pollo entero, 1,99 euros kilo. Pechuga de pollo, 3,99 euros kilo. Barra de pan común, 1 euro 3 unidades. Dorada, 1,99 euros pieza. Hipermercado Eroski Elche, en el Centro Comercial Lalyub, abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. Eroski Elche, ahora más que nunca, contigo.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero no tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Son las 9:35, tenemos 26 grados de temperatura y continuamos aquí en el programa La Glorieta con más entrevistas. Los médicos interinos residentes han comenzado hoy mismo una huelga indefinida en la Comunidad Valenciana para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Esta protesta se lleva a cabo porque aseguran que desde la Consellería de Sanidad se han negado a negociar con este colectivo. Protestan por el número de horas que realizan, entre unas 200 y 230 mensuales, algo que afirman es ilegal cuando todas las profesiones hacen 160. Y también denuncian que no se respetan los descansos de 36 horas de fin de semana. Denuncian además que no cotizan las horas de guardia y califican de injusto su sueldo base de 1.045 euros para un residente de primer año y de 10,85 euros la hora de guardia. Pues bien, para hablar precisamente de sus condiciones laborales y de los motivos por los cuales han iniciado esta huelga indefinida en un momento muy complicado para la sanidad pública, por la pandemia y por esos rebrotes que están preocupando, queremos hablar con Leticia Alonso, que es médico interina residente. Muy buenos días, Leticia.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Es ahora el momento oportuno para iniciar esta huelga indefinida?
Pues la verdad es que consideramos que es el momento ideal, porque es verdad que teniendo en cuenta la situación de pandemia que hemos vivido hace unos meses, yo creo que se ha visto reforzada la brecha que hay con respecto a la formación y el déficit de médicos que tenemos en nuestro país. Entonces, es verdad que probablemente, no sé, igual la gente puede pensar que puede ser egoísta o no se aparta solo en este momento, pero es verdad que los MIRES hemos explotado. Con la situación de pandemia, la verdad es que nos hemos visto sobrepasados y se ha visto claramente el déficit que hay en la sanidad española. El problema de los MIR es que nosotros tenemos un contrato de formación y a la vez que trabajamos, y es verdad que muchas veces por esa dificultad de cubrir puestos de trabajo se nos deja de dar esa formación a la que teóricamente tenemos derecho durante 4 o 5 años, dependiendo de la especialidad, y pasamos a formar parte casi del personal estructural, cuando realmente no es ni nuestro contrato ni nuestro sueldo.
Eso es lo que ha pasado durante estos meses de confinamiento, durante los meses duros. ¿Cómo habéis trabajado vosotros en los hospitales? ¿Os estaban cargando de trabajo y la formación se ha quedado totalmente relegada?
No, a ver, la formación en época de pandemia la verdad es que ha sido nula, pero porque yo creo que teníamos que ir a lo importante, y lo importante era preocuparnos por nuestro paciente. Es verdad que nosotros en Elche no hemos tenido una carga muy llamativa, y he de decir, he de reconocer que igual que hemos estado en primera línea desde el principio, es verdad que tanto los residentes como los adjuntos han estado trabajando con en esta pandemia. En ese momento no había una diferencia, pero sí que fuera de pandemia, pues se nota bastante difícil a la hora de la formación, no porque nuestros adjuntos no quieran realizarla, sino porque realmente la carga asistencial es tal que al final tiran de nosotros un poco para cubrir huecos que no se cubren de otra manera, pero eso realmente no es nuestra culpa, y por eso estamos peleando para conseguir esos derechos que no estamos teniendo hasta el momento.
Vale, pues vamos a ver los motivos de esta huelga indefinida. Has dicho que el primero es evidentemente ese abuso que se está haciendo por parte de vosotros para cubrir huecos por la falta de médicos en el sistema sanitario, pero ¿qué otros abusos hay?
A ver, realmente nosotros, por ejemplo, realizamos guardias de 24 horas, a diferencia de cualquier otro colectivo de la sanidad. y muchas veces que no se nos permite el descanso tras 24 horas interrumpidas. En realidad, todos tenemos derecho a 36 horas de descanso tras una guardia de sábado, y es verdad que no se cumplen, no facilitan esos días. Luego también hay en algunos servicios, en algunos hospitales, en el que una vez finalizada tu guardia de 24 horas, no te dejan ir a casa a descansar y tienes que seguir manteniendo tu jornada ordinaria, con lo que eso puede repercutir a la hora de tratar a los pacientes. Aparte, como médicos no residentes, tenemos un contrato, como he dicho, formación y laboral a la vez, y es verdad que por eso nosotros vamos aprendiendo poco a poco a la vez que vamos estudiando y vamos trabajando, pero es verdad que muchas veces no tenemos esa supervisión, ya sea por carga asistencial o ya sea porque los médicos que están con nosotros no tienen esa formación MIR, como puede ser en el caso de urgencia. Muchas veces se contratan médicos sin especialidad y se pone a supervisar a los MIR, cuando en realidad ellos ni tienen esa especialidad. Es verdad que en el caso de ELTE no sucede, pero hay en algunos otros hospitales en el que no se disponen de espacios de descanso dignos, y muchas veces los residentes tenemos que dormir, como se conoce pues popularmente, a cama caliente. Y también es verdad que es bastante importante que muchas veces al no tener el personal suficiente, cuando hay periodos de vacaciones, periodos de permisos o para cubrir bajas, se nos utiliza quitándonos de los rotatorios o de las asistencias que tenemos que hacer en ese momento, únicamente con el fin de cubrir huecos que nosotros, como no personal estructural, deberíamos cubrir.
Pues no sé si sabes que ayer mismo Ximo Puig, la consejera de Sanidad, anunciaban incrementos de 120 millones de euros de gasto para pagar, aseguraron el desarrollo, la carrera profesional del personal sanitario y de salud pública. Dijo que más de 43.000 trabajadores verán incrementado su salario tras regular mediante decreto el derecho a percibir este complemento. ¿Es suficiente para ustedes este dinero que se va a inyectar?
Claro, lo que pasa es que no me queda claro, la verdad es que no he escuchado las declaraciones porque ayer justo estaba de guardia, entonces no he podido escuchar las declaraciones, pero sí que es verdad que tengo conocimiento de que en otras comunidades autónomas, cuando se ha hecho esa inversión de dinero, no ha sido para el personal MIR, ha sido para el personal estructural, entonces no te sabría decir exactamente si realmente vamos a ver incrementado nuestro sueldo o va a ser únicamente para los médicos especialistas, porque es verdad que el tema de la carrera profesional, nosotros como médicos internos residentes no nos contabiliza. De hecho, tampoco los trienios, hasta que no eres personal ya especializado, no nos cuentan ese tipo de mejoras. Y por eso, de ahí la precariedad con respecto al sueldo.
Pues dejamos congelados esos 120 millones de euros que han anunciado, por si acaso no llega al personal MIR. Pero lo que sí que dijo la consellera de Sanidad también ayer, realizó un comunicado público contestando algunas de las cuestiones que vosotros poníais en vuestra nota de prensa, que era contundente. Una de las razones por las cuales vosotros habéis iniciado esta huelga indefinida es por la falta de diálogo de la consellería, a la que acusabais que no ha querido sentarse a negociar con vosotros. El comunicado de la consellera dice lo contrario, dice que sí que ha enviado una carta a los sindicatos y que fueron los sindicatos los que no dieron ninguna respuesta a la consellería.
Lo que tenemos entendido no es exactamente eso. Se realizaron todos los trámites de manera legal con los abogados del sindicato, se mandaron los papeles para hablar con la consellera y se le dieron en un principio entre 48 y 72 horas para responder, a lo que ella no se pronunció. De hecho, incluso hasta ayer seguía diciendo que ella no sabía nada de ninguna huelga. Entonces, la verdad es que no terminamos mucho de creernos las palabras de la consellera.
La consellera también decía que os reprochaba que no se había convocado esta huelga indefinida se había convocado precisamente con defectos de forma en la convocatoria. Hablaba de
claro,
esos defectos
eso,
de forma.
Sí, eso se ha estado hablando bastante, fundamentalmente durante el día de ayer. Nosotros lo estuvimos comentando con el sindicato, que ha sido un poco quien nos ha llevado todo esto, más que nada porque la verdad es que no sabíamos muy cómo tramitarlo, pero es verdad que los papeles están metidos en tiempo y estamos en tiempo que se necesita para para avisar de una huelga, pero es verdad que la consellera se escuda en eso, en para intentar echarnos la atrás.
También la consellera dijo ayer por la tarde que ella sí que ha instado al Ministerio de Sanidad a que se constituya un grupo de trabajo, pues precisamente para revisar vuestra norma, la norma estatal que regula ese contrato laboral especial para la formación en especialidades de ciencias para la salud.
La verdad es que eso nosotros no tenemos ninguna información al respecto, pero la verdad es que la consellera, menos en las declaraciones que hizo ayer por la mañana, ya te digo que las de por la tarde no fue con esta diaria, las de por la mañana la verdad es que también decía que el 95% de las peticiones que hacíamos estaban ya contempladas y son cosas que no son verdad, así como algunas otras cosas que dijo. Entonces realmente no sé hasta qué punto es realmente cierto lo que dice la consellera con respecto a eso.
Ella dice que algunas peticiones que habéis formulado pues ya están reconocidas aquí, en la comunidad, como por ejemplo las cotizaciones del salario, las prestaciones de seguridad social y los protocolos de prevención de riesgos de trabajo y guardias. Y además dice que el personal que hace la residencia en la comunidad recibe un salario fijo mensual por todos los conceptos, que está entre los más altos de todos los servicios de salud. Y una retribución, también dice, por guardias que se encuentra en la franja media-alta.
Sí, pero eso en realidad es verdad, porque la comunidad valenciana es verdad que está mejor que otras comunidades, pero no está en el nivel medio-alto. Y con respecto al tema de la cotización, nosotros lo que reclamamos fundamentalmente es que se coticen las horas de guardia, pero eso no se nos cotiza ni a los médicos ya especialistas ni a nosotros. Nos cotizan las horas laborales de 8 a 3, pero es verdad que a partir de las 3 de la tarde, las guardias de 24 horas que los MIRES hacen entre 5 y 6 guardias al mes, eso no se cotiza, eso es lo que estamos exigiendo.
También dice, y por último dice, que vuestras condiciones de trabajo en cuanto a la jornada y garantía del descanso también están entre las mejores.
Eso tampoco es verdad, porque lo legal es que cuando tú haces una guardia de 24 horas, como por ejemplo la que hice yo ayer, la legalidad es que libres la mañana del día siguiente. Y si tienes una guardia de 24 horas de sábado, tienes que librar el lunes, o sea, un día más, para poder cumplir las 36 horas de descanso continuado. Eso no se cumple, eso no se cumple en la comunidad valenciana. De hecho, en algunas ocasiones, compañeros míos hace mucho tiempo reclamaron esos días libres y se les denegaron desde esferas más altas. Entonces, es verdad que hay veces que cuando no estás realmente en el hospital y convives con los MIRE y con los adjuntos que hacen guardia, pues muchas veces se te escapan realmente cómo funcionan las cosas. Pero el tema del descanso, hay veces que se cumple en algunos hospitales, pero en otros no se cumple.
Pues Leticia, visto cómo ha respondido la Consellería de Sanidad a vuestras peticiones, ¿esta huelga indefinida sigue en pie?
Pues es lo que te comentaba, Romar, y la verdad es que no sé exactamente qué dijo anoche la consellera, pero si realmente ella se quiere presentar a hablar con nosotros y llegar a un acuerdo con respecto a las mejoras que queremos tener en nuestro contrato y en nuestro presupuesto, nuestra cotización, sino que la indefinida se anulará y se acabará. Pero hasta que eso no se lleve a cabo, pues seguiremos en huelga indefinida.
¿Y esto qué supone, la huelga indefinida? Porque ustedes están yendo al hospital a realizar movilizaciones, ¿o cómo están llevando ustedes la huelga indefinida?
Claro, nosotros, la huelga ha empezado esta mañana a las 8 de la mañana, hemos hecho una sentada en la puerta del hospital, en mi caso en el Hospital General de Elche. Pero es verdad que la huelga, al ser de toda la comunidad valenciana, se han realizado también tanto en Alicante, Valencia y Castellón. Y ahora a las 11 hay una manifestación en Valencia y otra en Alicante, en la que vamos a hacer un recorrido por la ciudad. En un principio la huelga es indefinida, tanto a nivel, o sea, tanto en horario laboral normal, que sería de 8 a 3, como en las guardias. Es decir, que en un principio no vamos a acudir al hospital en ningún horario, a no ser que se establezcan servicios mínimos, que, bueno, los compañeros de Madrid le han exigido el 100%, cosa que es ilegal. Entonces, espero que un poco la comunidad valenciana lo tenga en cuenta. Y eso, entonces, no, teóricamente no aparece el hospital, no se dieran, se sienten nosotros.
esta huelga de los MIR queda el servicio más afectado de un hospital, el Hospital General, es el de urgencias.
Bueno, a ver, en urgencias no hay como tal un servicio MIR. Sí que es verdad que los médicos internos residentes todos hacemos guardias por formación en urgencias. Y es verdad que la urgencia es bastante dependiente de los MIRES, pero en todo el servicio depende, ¿no? En casi todos los servicios dependen de los MIRES para estructurar el servicio y el trabajo.
Pues Leticia Alonso, mucha suerte en vuestras reivindicaciones y esperemos que esta huelga no dure mucho.
Esperemos, esperemos. Muchísimas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
Vuelve a moverte con Vox Mecánica Reyes y Continental. Pon a punto tu vehículo en Vox Mecánica Reyes y consigue tu cheque de combustible gratis. Al cambiar tus cuatro neumáticos llanta 16 o 17 de la marca Continental, llévate gratis un cheque de combustible de 50 euros y de llanta 18 o superior 80 euros. Infórmate en Vox Mecánica Reyes, calle Sabadell 1, Elche, polígono de Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Teléfono 966 60 06 82. Síguenos en Facebook como Vox Mecánica Reyes y vuelve a moverte.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, Restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
Ya es una realidad, este es el último verano en el que los coches van a pasar por la corredora. Sabéis que desde Compromís llevamos años defendiendo una corredora peatonal y por fin se ha conseguido. Así que lo que decimos es repensemos para conseguir un municipio más humano, más amable y más verde.
Ya no hi haurà ni fums ni sorolls de vehicles en la corredora. Donem pas a la convivència, al turisme i al comerç d'una manera neta i sostenible. Un primer pas en el canvi de la mobilitat en el camí d'Elx 2030.
Grup Municipal Compromís, per Elx.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Faltan 7 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana y nosotros vamos con la música de Rosalén.
Ya ves, nada es como parece. Por lo visto hasta el amor ya viaja en otra cantera. Pa' sufrir mejor reír y reírse de veras. vivir acostumbrado es morir de otra manera.
Y por hoy ya no quiero recordarlo, que a veces es mejor olvidarse las etapas de alegría y de tristeza. Nada dura para siempre, pero vuelve a suceder de repente. Porque prefiero sonreír, porque prefiero vivir, porque prefiero morir vivo que vivir estando muerto. Porque prefiero respirar aunque sufro como un loco. El amor está presente siempre y cuando sobre todo. Y perdí media vida en tu cintura, pero creo que sufriendo se ha roto mi armadura. Ya despierto con el sol y ahora nada en otros mares. Sufro por otros amores, sufro por otros amores, lloro por otros lugares. Porque prefiero sonreír, porque prefiero elegir, porque prefiero morir vivo que vivir estando muerto. Porque prefiero respirar y aunque sufro como un loco, el amor está presente siempre y cuando sobre todo. Porque prefiero sonreír, porque prefiero elegir, porque prefiero morir vivo que vivir estando muerto. Porque prefiero respirar aunque sufro como un loco. El amor está presente, el amor está presente siempre y cuando sobre todo, siempre y cuando sobre todo, siempre y cuando sobre todo.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
L'estiu és moment de lectura, de nous personatges, de noves històries, de noves pàgines per descobrir.
Aquest dijous, dia 23, les llibreries d'Elx celebren el Dia del Llibre, una oportunitat per a acostar-t'hi i gaudir d'un estiu d'emocions.
Podràs comptar amb un 10% de descompte en la compra dels teus llibres.
Generalitat Valenciana, Red Afic,
Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque a la luz de la luna pasarás el mejor verano picoteando o cenando con la tranquilidad y seguridad que ha preparado para ti Restaurante Martino, en carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el teléfono 965 45 17 40.
Rebajas de verdad en Hogar Mobiliario. Todo inmobiliario de vanguardia. Cocinas, vestidores, dormitorios, iluminación, exterior. Además, si necesitas reformar o renovar tu vivienda, te regalamos el proyecto de interiorismo valorado en 3.000 euros. Y disfruta de una financiación de hasta 39 meses. Hogar Mobiliario. Las rebajas de verdad. Avenida de Novelda 9, Elche.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
Ya es verano, y para aprovecharlo al máximo, no hay nada como disfrutarlo sin límites con Cable World. Elige la tarifa móvil con llamadas ilimitadas que más va contigo. Y si lo que te va es tenerlo todo, no lo dudes y hazte premium. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cable World Fibra.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? ¡Ahora es el momento!
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasa un minuto de las 10 en punto de la mañana. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelchi. Y aquí comienza este martes nuestra tertulia deportiva. Y comienza con el siguiente titular que nos lo va a dar el gran Rafael. Paco Gómez, muy buenos días.
Buenos días, Ros.
El gran Rafael, ya lo decía, ¿eh?
Ya lo decía, ya lo advertía, esto es un escándalo. Y la verdad es que es un escándalo. Hemos terminado la jornada 42 y no sabemos si el Elche va a jugar el playoff. Es alucinante. No, en la historia del fútbol no se había conocido nada parecido, nada semejante a lo que sucedió ayer.
Tampoco se ha conocido esta pandemia.
Claro, claro. Lo uno va con lo otro, pero es que, claro, la Liga estaba deseando, como en Primera División, que terminara todo para que no hubiera escándalos, y ayer lo hubo, y de qué manera.
Y mayúsculo.
Mayúsculo, porque faltando una hora para comenzar todos los partidos, se descubrió el pastel de que habían 7 positivos jugadores del Fuenlabrada.
José Antonio estuvo ayer contigo, ¿no?, en el marcador, así que hoy también lo tenemos. José Antonio, para ti, ¿cómo lo viviste? ¿Un escándalo también?
Hola, muy buenos días, compañeros, a todos los oyentes. Pues la verdad que con mucha sorpresa, ¿no? Porque recibimos la noticia unos pocos minutos antes de empezar el programa, de empezar el partido, y bueno, pues sí que es verdad que parece poco serio, ¿no?, que la Liga tardara tanto en hacer oficial esos casos de positivo en coronavirus. Ahora ahondaremos un poquito más en la cuestión. Pero bueno, finalmente se tomó esa decisión de solo suspender un partido, el más importante de toda la jornada, porque era el único que enfrentaba equipos de la parte alta y de la parte baja. Y bueno, pues al final el gran perjudicado de todo esto es el Elche, ¿no?, que ganó su partido, hizo los deberes, se ha metido en sexta posición, pero que ahora queda a la espera de ver cómo se resuelve ese Fuenlabrada Deportivo de La Coruña en Riazor.
Vale, ¿va a ser esto una espera o qué va a hacer el Elche Club de Fútbol? Vamos a poner en situación a los oyentes, vamos a explicarlo por partes. Vamos, el Elche ganó al Oviedo.
Vamos cronológicamente. Sí. Ayer se jugaba toda la jornada, la última, había en juego muchísimas cosas, descensos y playoff, y el partido más importante era el Deportivo La Coruña Fuenlabrada. Pues bien, una hora y cuarto antes de que empezaran todos los partidos, empieza a saltar la alarma de que ese partido se va a suspender porque hay 7 jugadores del Fuenlabrada que han dado positivo en el test del COVID-19, además de 5 miembros del cuerpo técnico, en total 12. Claro, salta el rumor de que se va a suspender toda la jornada, que hubiera sido lo más lógico, porque cuando se juega en horario unificado es precisamente para eso, para que ninguna escuadra tenga ventaja sobre la otra y todos los partidos se jueguen a la misma hora. Y entonces ya aquí hay una adulteración. ¿Por qué deciden suspender solo ese partido y no el resto? A ver, yo entiendo que la Liga entiende que sería un mal mayor suspender toda la jornada porque ya estaba todo el operativo, infraestructura, los aviones habían llegado, los jugadores, los árbitros, las televisiones preparadas. Creo que la Liga entiende que habría repercusiones menores que si suspendía todo. Pero claro, aquí se ha producido una adulteración del campeonato. ¿Por qué? Porque ahora el Deportivo de La Coruña, que tiene que jugar ese partido suspendido, ya está descendido matemáticamente.
Y antes, y si lo hubiera jugado al mismo tiempo, no lo hubiera salido.
Si lo hubiese jugado al mismo tiempo y se dan los resultados de ayer, también estaría matemáticamente descendido. Pero todos sabemos que jugándose a la misma vez, imagínate que el Depor va ganando su partido y sus rivales directos empiezan a temblar en las piernas, el Albacete o el Lugo, y no ganan sus partidos. Entramos en el terreno de la especulación y no sabremos qué hubiera pasado. La realidad es que ahora mismo ese partido está fijado para jugarse en 10 días, con lo que el Elche es el gran perjudicado. ¿Por qué? Primero, porque el Fuenlabrada lo tiene fácil para no perder ese partido, porque se va a enfrentar a un Deportivo La Coruña desmotivado. Ya está descendido. De hecho, los jugadores del Depor están diciendo que no van a jugar ese partido. Que no, están descendidos, no quieren jugar ese partido. Segundo, el Elche ahora, que esta es otra, los contratos de los jugadores ya se alargaron por esta pandemia hasta ayer, ahora el club tendría que renegociar los contratos de jugadores técnicos. ¿Hasta cuándo? 10 días el Elche entrenando más sin ponerse irse de vacaciones, pero 10 días entrenando ¿con qué intensidad? Si lo normal es que el Fuenlabrada no pierda ese partido, porque se juega el playoff y el Depor ya está descendido. Bueno, es una concatenación de errores. Lo normal, el Elche ha mostrado su disconformidad con esta decisión porque entiende que se ha puesto en riesgo la integridad de la competición. Todos estamos esperando que la Liga intervenga, porque el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, dijo hace un mes en un medio de comunicación textualmente, dice, es imposible, y repitió, imposible que nos venga un club con 5 contagios. Pues efectivamente, es imposible, han llegado 7, no 5. Y dijo, si eso pasa es porque ha habido negligencia o incumplimiento de las normas sanitarias. Con lo que el Elche, y yo creo que el sentido común, hacen que la Liga tenga que ver qué negligencia ha habido y si hay que tiene que adoptar una sanción al Fuenlabrada por saltarse el protocolo, porque esto huele a fiesta. Cuando ganó el Fuenlabrada al Elche el viernes, que se fueron de fiesta, es una suposición. Los jugadores del Fuenlabrada, cuerpo técnico, y que a partir de ahí cayeron en cascada, se contagiaron, porque el Elche no ha habido contagios, o sea que en el partido no estaban contagiados los del Fuenlabrada. O sea, fíjate cómo es la situación. Pues claro, el Elche es ahora mismo el único perjudicado. Vale. No sé si has captado un poco todo.
Sí, por eso, José Antonio, ¿crees que esto es de juzgado de guardia?
Hombre, pues la verdad que sí, como dice Paco, ahora es la Liga, también las autoridades sanitarias las que tienen que investigar qué fue lo que sucedió para que se diera ese brote tan importante en la plantilla del Fuenlabrada. Al final el Elche es el mayor perjudicado porque, bueno, ayer hizo los deberes contra el Oviedo, ganó su partido, estaba a la espera de ver qué sucedía también en ese Deportivo de La Coruña Fuenlabrada, porque al equipo franjiverde le interesaba que el Depor ganara ese encuentro y bueno, al final el equipo que comete el error, que comete la infracción, que es el conjunto madrileño, con esos positivos sale beneficiado porque en principio el partido queda aplazado para el próximo 30 de julio por esos positivo, un Deportivo que ya sabe que está descendido matemáticamente a Segunda División B, haga lo que haga, claro, el conjunto gallego cómo va a afrontar también ese partido. Ya el Fuenlabrada es solo el empate. También tenemos que los jugadores del Fuenlabrada están confinados en el hotel de A Coruña. Si no pueden entrenar durante estos días, también va a ser un problema. Como dijo Pacheta después del partido contra el Oviedo en la rueda de prensa, lo que tiene que hacer la Liga es investigar, y si se ha cometido alguna negligencia por parte del conjunto madrileño, sancionar. Por cierto, hay noticias también desde Galicia. Por ejemplo, el presidente del Deportivo de La Coruña, Fernando Vidal, dijo en el día de ayer que hay que repetir toda la jornada, que no hay otra solución. Una opción por la boga también a la infancia, que ese equipo ya matemáticamente de Segunda División B. Es decir, que aquí cada club de Segunda División se aferra a lo que más le interesa, ¿no? Numancia y Deportivo ya son equipos de la categoría de bronce, y bueno, pues ellos abogan porque se repita toda la jornada, lo que parece también un disparate, ¿verdad, Paco?
Sí, incluso también se apunta a la posibilidad de que la Liga, en una decisión salomónica, incluyese a 5 equipos en el playoff, es decir, al Elche y al Fuenlabrada, o sea, en vez de los 4 que tienen que jugar, que fuesen 5. Pero voy a poner...
Creo que esa sería una buena solución.
Sí, pero de cara a efectividad, a compatibilidad, si lo que quieren es reducir jornadas, si con 4 ya son 4 partidos más, con 5 que hacemos una liguilla y nos tiramos hasta septiembre jugando, es que mira las nuevas fechas que ha puesto la Liga. El 30 de julio se jugaría el partido, dentro de 10 días, el partido suspendido, y el playoff se jugaría las semifinales el 2 y el 5 de agosto y la final el 8 y el 11 de agosto. O sea, es que nos iríamos a un mes más de competición. Es que esto no tiene por dónde cogerlo. Pero te voy a dar dos datos para que nos hagamos una idea de que no se está midiendo por el mismo rasero situaciones parecidas. La temporada pasada se suspendieron todos los partidos que se jugaban en la última jornada por la muerte de un jugador, de José Antonio Reyes, entonces del Extremadura. Entonces, sí se tuvo miramiento para suspender toda la jornada. Aquí no se ha suspendido el partido, o sea, aquí se suspende solo uno, el partido más importante. Y ojo, en ese equipo, el que origina todo es el Fuenlabrada. Pues el abogado del bufete de abogados, el abogado del Fuenlabrada, es el hijo de Tebas, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Lo digo como dato.
Pues porque es un dato importante.
Lo digo como dato porque se puede pensar, y con razón, que la decisión de suspender solo ese partido es para beneficiar al Fuenlabrada, que jugase ese partido en condiciones y no con 7 menos, porque si ayer le obligan a jugar, hubiera saltado con 7 menos.
Eso es lo que iba a preguntaros. ¿Se puede jugar un partido con 7 menos?
Mientras tengas los supuestos, los que tienes que inscribir, que son 16 o 18...
¿Y los tenía Fuenlabrada?
A ver, si tú a una plantilla de 22 o 23 le quitas 7, te quedan 15 o 16. O sea, en condiciones normales, sí. Lo que pasa es que también, ojo, yo me quiero poner un poco en la piel de, en este caso, la sanidad, y era un riesgo, porque,
claro, no podía,
porque algunos de los que no habían dado positivo, a lo mejor no dieron la cara el domingo, pero podían darla ayer lunes. Y claro, se podían haber contagiado los del Deportivo La Coruña, los rivales, pero sí se podría haber jugado, y a lo mejor hubiera sido la decisión más justa. Lo que es injusto a todas luces es que no se jueguen todos los partidos a la misma hora. Si es jornada unificada, todos los partidos se tienen que jugar el mismo día y a la misma hora, porque si no, hay equipos que tienen ventaja. Ahora el Fuenlabrada va a tener una gran ventaja porque va a jugar contra un Depor que no se juega nada. De la otra manera, ayer el Depor se jugaba la vida. Y el Elche es el gran perjudicado, porque el Elche ahora está clasificado para el playoff, pero seguramente no lo juegue porque el Fuenlabrada en ese partido suspendido lo gane o lo empate. A menos que la Liga investigue, llegue hasta el final de las consecuencias y entienda que se han saltado el protocolo los jugadores del Fuenlabrada o el Fuenlabrada y los penalice. Sí. Hay otra cosa, hay otra cosa. El sábado había un positivo del Fuenlabrada, el domingo habían 4. ¿Por qué la Liga permite, con 5 positivos ya oficiales, que se suban a un avión, aunque sea charter, y no se mezclen con nadie, salga de un aeropuerto de Madrid, vaya al aeropuerto de La Coruña, vayan a un hotel? ¿Por qué permite eso? ¿No será porque tiene interés el que en Fuenlabrada sabe que tiene infectados, pero quiere, no sé, forzar para jugar el partido? O no lo sé, pero está claro que algo no huele bien. Algo no huele bien. ¿Por qué? Pues el Fuenlabrada, insisto, el hijo del presidente de la Liga de Fútbol Profesional es el bufete, es el que lleva el bufete de abogados, vale, de Fuenlabrada.
Pues por lo que estáis diciendo, el Elche se encuentra solo ante esta lucha contra esa decisión injusta de la Liga. ¿Se encuentra solo?
Antes de jugarse la jornada ayer, no. El Rayo Vallecano había emitido un comunicado, el Albacete había emitido un comunicado, el Elche había emitido un comunicado, el Depor no estaba de acuerdo, el Numancia emitió un comunicado, pero claro, ayer cuando termina la jornada, el Albacete ya está contento, celebra ascenso, ya se calla. El Rayo Vallecano ha visto que el Elche ha ganado y ya no tiene nada que hacer, también se calla. ¿Cuál es el único perjudicado de verdad? El Elche, porque ha conseguido de momento plaza de playoff, pero hay un partido trascendental que no se va a jugar en las mismas condiciones que si se hubiera jugado ayer. Va a jugarse en unas condiciones en las que el rival ya está descendido, con lo que anímicamente pues no van a salir con la misma profesionalidad o con las mismas ganas, ¿no?
¿Y qué dice el club? Porque ya sabemos que el dueño está desaparecido. ¿Qué dice el club? El Elche dice que va a emprender acciones legales. ¿José Antonio?
No, el club emitió ayer un comunicado defendiendo su posición. Ya hizo público también que por parte de los jugadores, tanto de la directiva también y del cuerpo técnico, la idea era de no jugar el partido ayer contra el Real Oviedo, porque entendían que la competición ya queda adulterada con ese partido tan importante, la jornada 42, entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada. Y ahora el club, pues bueno, queda a espera de la decisión que tome la Liga, aunque en cualquier caso, claro que van a defender sus intereses.
¿Y las redes sociales qué dice la afición?
Hombre, la afición molesta, bastante molesta, porque entienden que es una decisión que perjudica mucho a su equipo y bueno, pues en ese sentido bastante molesta.
Sí, no, en las redes sociales echaban humo ayer por la noche, humo, clamando justicia, porque entienden que lo de ayer es un escándalo y es una decisión que, entendiendo que es muy difícil, una hora y cuarto, ver si tienes que suspender toda la jornada con lo que ello conlleva o dejar un partido, pero yo insisto, lo justo y ético y moral era o suspendes todo o se juega todo. No puedes dejar el partido más importante sin jugarse. Entonces, bueno, es una decisión que yo entiendo difícil, pero el Elche tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Si Tebas, presidente de la Liga, no tuvo miramientos con el Elche en el año 2015, con un descenso administrativo, ahora tiene que tener el mismo miramiento con quien se ha saltado el protocolo, si supuestamente el Fuenlabrada se ha saltado el protocolo. Y está claro que aquí huele algo. O la Liga no quiere entrar a fondo por lo que sea, o el Fuenlabrada se ha saltado el protocolo y hay que entrar a fondo. O sea, aquí hay que tener la misma mano dura. Lo siento por los aficionados del Fuenlabrada, pero si han cometido, ojo, si no han cometido ninguna negligencia, pues que salga la Liga y lo diga. Pero a mí me extraña mucho que si el domingo ya se sabían que habían 5 positivos, no hayan frenado ese avión y no lo hayan dicho, en fin, algo. Y ahora hay que entrar a saco, hay que depurar responsabilidades, porque aquí hay varios perjudicados. Uno, el Elche, porque el partido más importante de la temporada se va a jugar descafeinado, con un Depor ya descendido. Y otro, el Depor, porque tenía que haber jugado ese partido jugándose la vida en igualdad de condiciones con el resto de equipos. Entonces ha habido un agravio comparativo tremendo.
Vale, y ahora, al margen de este escándalo, que sí, que perjudica mucho, ¿el Elche se merece estar en los puestos de playoff por el juego que habéis visto en esta reanudación de la jornada, José Antonio? Luego me opinas tú, Paco.
Sí, a día de hoy sí, es una pena que no estemos hablando prácticamente nada de la gran temporada que ha hecho el Elche de Pacheta este año en segunda división, 61 puntos, ahora mismo sexto, a falta de que se decida ese partido en Riazor. Y méritos ha hecho, claro que ha hecho, ha completado un muy buen campeonato, a pesar de que empezó con algunas dudas, algunos resultados iban llegando, pero es verdad que el juego del equipo pues no era el óptimo, sobre todo después del gran final de temporada que hizo el año pasado, y lo decía Pacheta también hace unos días en el análisis de la temporada que hacía. A partir de enero el equipo poco a poco fue cada vez rodando más, encontrándose mejor, y llegó muy muy bien a ese parón por la pandemia, que ya nunca lo sabremos, ¿no? Pero da la sensación de que el equipo franjiverde iba hacia arriba, iba como un tiro. Yo creo que viendo las muestras que estaba dando el equipo de Pacheta, no iba a tener ningún problema para meterse en playoff. Sin embargo, llegó ese confinamiento de 3 meses, lo paró absolutamente todo, y lo que es una realidad es que al equipo franjiverde, pues ese parón no le vino nada bien. En estos últimos 11 partidos de liga se ha mostrado como un equipo muy irregular, ha sido capaz de sacar partidos adelante donde no ha estado excesivamente bien, y tiene, eso sí, muchísimo mérito que con el quinto presupuesto más bajo de la categoría pues haya conseguido llegar hasta la última jornada con posibilidades reales y que se haya metido ahí en la jornada número 42. Por eso yo creo que los aficionados del Elche en cualquier caso tienen que estar muy muy orgullosos de su equipo, porque ha hecho los deberes. Una situación muy diferente nos encontraríamos si en el día de ayer el Elche no hubiera ganado, es decir, ya no tendría ninguna posibilidad de entrar en esa sexta plaza, pero sí que lo hizo, ¿no? Sumó los 3 puntos contra el Oviedo en un partido que no fue muy brillante, pero que, bueno, se sacó adelante, un Oviedo que no se jugaba nada, y por eso digo, Ros, que tiene mucho mérito para Pacheta, para sus jugadores, y eso hay que ponerlo también en valor.
Pero ¿tiene igual de mérito que el Fuenlabrada y que todos los equipos que han conseguido estar en playoff?
No, cada uno tiene unos méritos y unos desméritos. Por ejemplo, los equipos con menor presupuesto tienen mucho más mérito que los que tenían que estar y tienen que estar por obligación. Es decir, el Zaragoza, Almería y Girona, que están clasificados, tenían que estar por obligación. El Girona tiene 30 millones de euros en plantilla, el Elche 5.600. O sea, para ellos estar en el playoff no era una obligación. Para ellos era una obligación ascender directamente y no lo han conseguido. Entonces, ¿tiene mérito el Elche? Pues con el quinto presupuesto más bajo, codearse con los ricos, sí. ¿Tiene mérito el Fuenlabrada? Todavía más, porque es un recién ascendido y tiene todavía menos presupuesto que el Elche, 4 millones, 1 millón menos que el Elche. O sea, lo del Fuenlabrada es extraordinario, independientemente de toda esta movida, y lo del Elche es de notable alto, rozando el sobresaliente. El sobresaliente yo creo que sería si consigue ascender, ¿no? Entonces, ¿merece el Elche? Después de 42 jornadas, cada uno está donde se merece. Ni actuaciones arbitrales, ni me han perjudicado, ni me han beneficiado. No, no. Cada uno está donde se merece. Es cierto que tras la pandemia, el Elche ha estado lejos de su mejor forma. Como decía José Antonio, si no hubiera sido por la pandemia, creo que el Elche estaría sobrado en playoff. Pero ha tenido algo muy bueno. Siendo irregular, se ha ido levantando después de cada tropiezo. Perdía, ganaba. Perdía, ganaba. Y hasta la última jornada ha llegado, y a día de hoy tú miras la tabla, está sexto. ¿Es merecido? Claro que es merecido. Pero podría perder esa plaza si ese partido suspendido lo gana o lo empata el Fuenlabrada. En unas condiciones que, insisto, no se deberían jugar porque no está en el... Yo creo que en el contexto donde se debería jugar el partido, que era ayer, y en igualdad de condiciones.
¿Cuándo vamos a saber la decisión de la Liga? ¿O ya está tomada la decisión?
No.
Si se ha aplazado ese partido al 31 de julio... Al 30 de julio es que se va a jugar, el 30 de julio.
A ver, la Liga ayer rápidamente hizo una previsión. Y la previsión es que el partido se juegue el 30 de julio y que el playoff se juegue la semifinal el 2 y el 5 de agosto y la final el 8 y el 11. Dicho esto, todo el chaparrón que le está llegando ahora a la Liga por culpa de todos estos positivos, yo creo que están haciendo mella, y la Liga estará en estos momentos estudiando e investigando a ver qué hace con el caso Fuenlabrada. ¿Y qué hace? Pues solo tiene dos caminos. O lo deja todo como está, o interviene, y si encuentra que se han saltado el protocolo, como el propio presidente de la Liga avisaba, pagarán las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Le pueden dar el partido por perdido? ¿Le pueden quitar a 7-8 jugadores que no jueguen ese partido? No lo sabemos. Fíjate que los jugadores del Fuenlabrada están en un hotel en Coruña confinados 10 días y van a afrontar ese partido supuestamente sin entrenar. O sea, es que esto es tremendo.
Ya, pero tú calificas el chaparrón que le está cayendo a la Liga, pero igual no es un chaparrón, porque como nos quedamos solos y el Elche no es prácticamente, parece que no pinte nada en la Liga.
Bueno, tiene la presión del Deportivo La Coruña, que es un histórico campeón de Liga y campeón de la Copa del Rey. El Depor también está protestando muchísimo. Ahí tienen que unirse en su cruzada el Depor y el Elche sobre todo, que son los grandes perjudicados. El Rayo también debería unirse, aunque el Elche le ha quitado cualquier opción. Pero si hasta ayer protestaba, el Numancia también es otro de los que está protestando. Y están, ya has oído a José Antonio, pidiendo que se vuelva a celebrar la jornada. Yo eso lo veo más difícil, que se vuelva a disputar toda la jornada. Eso conllevaría, claro, eso lo veo imposible, porque los que han conseguido en el campo los éxitos, las permanencias y los playoffs y tal, van a decir que no.
Claro.
Entonces, yo creo que aquí van a intervenir en un único partido, que es ese. O se juega o no se juega, porque el Depor está amenazando con no presentarse.
Y claro, darle un playoff al Fuenlabrada sin presentarse cuando es el que ha originado el problema y perjudicando al Elche, pues yo digo que tiene una patata caliente, no ardiendo. Veremos cómo lo resuelve la Liga.
¿Tú qué crees que va a pasar, José Antonio?
Pues yo creo que se va a investigar, pero no confío mucho en la decisión que pueda tomar la Liga que le favorezca al Elche. Yo creo que el partido se disputará el 30 de julio y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque como hemos dicho, pues el Deportivo ya no se juega nada. Yo no confío mucho en una sanción de la Liga al Fuenlabrada, aunque imagino que se investigará, y después pues quedan bastante preguntas en el aire, ¿no? Si estos 7 jugadores del Fuenlabrada que han dado positivo, en 10 días van a poder jugar un partido de fútbol, van a estar ya totalmente recuperados, y lo que yo no entiendo tampoco, Ros, es por qué tanta prisa por parte de la Liga para que se juegue la jornada a falta del partido más importante, cuando se podría haber retrasado quizás unos días, aislar a los futbolistas del Fuenlabrada que habían dado positivo, y que el Fuenlabrada jugara el partido contra el Deportivo de La Coruña a la misma hora que todos los demás, eso sí, con la baja de esos jugadores. Yo creo que eso hubiese sido más justo, por eso no entiendo que la Liga tuviese tanta prisa en que se disputara esta jornada. No sé cómo lo ve Paco.
Sí, igual que tú.
Pues igual, es que me venía lo de piensa mal y acertarás. Está claro que ha habido, no sé si llamarlo un trato de favor al Fuenlabrada, pero es sin duda el gran beneficiado, porque ahora tiene pista libre para jugar el playoff en ese partido aplazado.
Lo cierto es que todo está en el aire y no sabéis hasta qué día
el Elche.
La Liga se ha dado algún plazo para decidir sobre todas estas críticas.
No, vamos, la Liga no va a decidir sobre críticas. La Liga lo que tiene que decidir es sobre datos objetivos. Y un dato objetivo es que ha habido una negligencia médica o deportiva en un club que se está jugando algo muy importante y tiene que investigar qué ha pasado, porque ha habido 12 positivos, 7 jugadores y 5 del cuerpo técnico, y depurar responsabilidades. Y a partir de ahí yo me imagino que cuando hicieron el protocolo de la Liga tan extenso y tan escrupuloso, habría un reglamento de orden interno de sanciones para el que se saltase el protocolo. Ahí es donde tiene que ir la Liga. O sea, la Liga no va a hacer caso a las críticas. La Liga lo que tiene que hacer caso es su reglamento, y tiene que haber un reglamento de disciplina interna aplicable a cuando sucedan estos incidentes que en este caso son muy graves.
Pues un trabajo de investigación es lo que queda por delante. Paco, José Antonio, no hay más tiempo. ¿Hoy qué tenemos?
Pues hoy tenemos
a todo gol.
Hoy tenemos a todo gol, no sabemos si será el último de la temporada.
Oh, ¡qué barbaridad!
Porque es que no lo sabemos. Igual que no sabemos si ayer fue la última retransmisión de Marcador, pero hoy tenemos a todo gol con la doble jornada. La del viernes Fuenlabrada-Elche, curiosamente contra el Fuenlabrada, y la de ayer, sin el Fuenlabrada, que no jugó su partido. En fin, todo lo vamos a analizar, aunque lógicamente nos centraremos en todo lo que sucedió ayer. Hoy tendremos en Elche en Punta la tertulia, pues interesantísima también, con todos los puntos de vista de nuestros comentaristas habituales. El Elche nos decía esta mañana que está pendiente de que sucedan cosas y espera que sucedan hoy, es decir, que se ve que... No olvidemos que la directora general del Elche Club de Fútbol es vicepresidenta de la Liga, segunda. Mano debe de tener, y en este sentido debe de olvidarse de su buena relación con Tebas y debe velar por los intereses del Elche. O sea, debe dejarse la piel por el Elche. Tenemos entendido que el nuevo dueño, Cristian Bragarnic, ha dado orden de ir hasta el final, con las últimas consecuencias, porque ya está bien de que el Elche sea siempre el perjudicado. Entonces, bueno, vamos a ver, porque Patricia Rodríguez tiene que tener mucha fuerza en esta situación en la que es un puente directo con la Liga y con el Elche. Así que yo creo que ahí la figura de Patricia Rodríguez debe ser muy importante, y ahora se va a ver, pues yo creo que el verdadero liderazgo y nivel de la directora general del club.
Pues mira, es un final de temporada para mí excitante.
Y ojo, y no nos olvidemos, muy bueno del Elche Club de Fútbol. Creo que todos hubiéramos firmado en cualquier mes del año pasado y de este que nos hubieran presentado la jornada 42 sí, con opciones reales de playoff, cuando nuestro objetivo era la permanencia, y encima al día siguiente todavía tenemos opciones de playoff.
Sí.
O sea que creo que es una situación, aunque tremendamente surrealista y rocambolesca, creo que es una situación que nos mantiene expectantes
de cara a lo que vaya a pasar.
Vale, entonces no te vas a ir de vacaciones.
Esa es otra. Es que no me puedo ir de vacaciones. Yo ya necesito desconectar, pero por el Elche no lo voy a hacer, por
doy
supuesto.
Doy fe de ello, que te he visto aquí en los peores meses.
Pero es que...
De pandemia.
Aquí todo,
confinamiento.
Todos los días, igual que tú.
Sí,
y
sí.
Claro, eso es un estrés que se va acumulando. Y yo decía, bueno, venga, va, pues si no hay liga, pues me voy en julio. Pues no, en julio no me puedo ir, pero es que hasta como si esto siga así, no sé si en agosto me voy a poder ir. Porque claro, ojalá llegue a la final el día 11 y tenga que hacer el 12 el último a todo gol, ¿no? Pero bueno, lo que hay, a todos nos está tocando vivir una situación extraordinaria.
Y lo mismo digo, José Antonio, tus vacaciones no se sabe. También claro, están en el aire.
Todo queda pendiente de la liga, así que bueno, de momento vamos a teletrabajar desde casa, estar muy pendientes de la radio, escribir en la web y nada, el teléfono aquí lo tengo para cualquier cosa, Ros.
Pues muchas gracias José Antonio González y Paco Gómez.
Gracias.
Gracias, Ros.
Y nos vamos con el gran Rafael.
¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! Siempre la misma rutina. Nos vemos por las esquinas, evitando el que dirá. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar. Que murmuren y que mi nombre censuren por todita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado no se puede controlar. Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar.
Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo,
vivo mi vida.
Escándalo,
soy como soy.
Bueno, pues después de escuchar al gran Rafael, ya son las 10:32 y damos paso a la ronda de noticias con Ana Pascual y Daniel Álvarez. ¿Por qué dos? Pues porque acaban de venir precisamente de cubrir dos importantes noticias. Ana Pascual, buenos días.
Hola, buenos días, Ros.
Acabas de venir incluso con la mascarilla del pabellón municipal deportivo de Santa Pola, donde a las 9:00 han comenzado las pruebas. ¿Cómo se ha llevado a cabo ese dispositivo?
Sí.
¿Qué me puedes contar del dispositivo?
Bueno, pues desde las 9:00 a.m. y hasta las 2:00 p.m, todas las personas que estuvieron entre el día 10 y el día 12 de julio, este fin de semana, en la discoteca Oasis de Santa Pola, tienen que acudir hoy a realizarse la prueba PCR. También es importante decir que todas las personas que acudan hayan dado positivo o negativo tienen luego que confinarse durante 2 semanas, así que es mejor no aprovecharse de la situación y no ir si realmente no se estuvo allí. ¿Y qué más? Pues que...
Eso, lo que acabas de decir es muy importante, porque hay quien dice, bueno, pues yo voy y así me hago la prueba gratis.
Efectivamente.
No, hay que ir si estuvieron en la discoteca Oasis.
Efectivamente, porque van a controlar que aquellas personas que hayan acudido hoy luego claro. Se hayan confinado, aunque hayan dado negativo.
Claro.
Y luego también quienes acudan deben siempre hacerlo con su tarjeta SIP, con su mascarilla y respetar la distancia de seguridad, unas recomendaciones que no solo hay que hacer hoy, sino durante el resto de días, porque desde las autoridades advierten que es lo imprescindible para controlar el coronavirus.
Ana, cuando habéis ido, ¿cuánta gente has visto? ¿Había cola?
Había bastante cola. Había
¿Y eran jóvenes?
Eran, sí, sobre todo jóvenes. Teníamos una fila de gente que había venido andando y luego la gente que había venido en coche tenía que hacer también la fila de coches. Alrededor de un centenar de personas ya sobre las 9:30 de la mañana se habían acercado al pabellón municipal Lara González.
Bien, pues eso ha sido el dispositivo que será a lo largo de toda la mañana. Y Daniel Álvarez, tú también has estado a primera hora de la mañana en esa sentada que han realizado los médicos residentes interinos. Hemos hablado con Leticia Alonso, me consta que también has hablado tú con algunos de los responsables de esta huelga indefinida que se ha iniciado en toda la comunidad valenciana porque ellos piden mejoras en las condiciones laborales.
Claro, nosotros hemos estado allí desde las 8 de la mañana, que ha sido justo en el momento en el que cerca de, ya te digo, médicos residentes han salido a la entrada principal del centro sanitario, pues eso mismo, para poder reivindicar esos derechos.
Pues Daniel, dame cifras, ¿cuántos son los médicos interinos que hay en Elche?
La verdad es que...
Un centenar.
Ahora mismo están cerca del centenar. Nos han comentado que eso a las 8 de la mañana estaba la sentada, que a las 11...
¿Y el seguimiento de la huelga te han dado el porcentaje?
11, a las 11 de la mañana nos han comentado que tanto en Alicante como en Valencia también se van a llevar a cabo manifestaciones, que no solo es en Elche, sino que es en toda España, porque es eso, quieren reivindicar la mejora de los derechos laborales que tienen los sanitarios y sobre todo después de todo lo que ha sucedido con la pandemia, dicen que se ha dejado patente que esos derechos no están reconocidos, que su trabajo es precario uh-huh. y lo que piden a la consellería es reunirse con ellos para mejorar uh-huh. esas condiciones.
Pues hablaban de 108 médicos interinos residentes y algo más del 75% de seguimiento de esta huelga indefinida que ha empezado hoy, que no sabremos si se desconvoca o no. De momento la Consellería de Sanidad ya ha informado o ha anunciado más inversiones e incluso ha instado, dicen, al Ministerio de Sanidad para que cambien la normativa de los médicos residentes y puedan mejorar también algunas de esas condiciones que exigen los médicos residentes pues que se mejoren. Ana Pascual, tenemos previsiones para hoy, ¿no?
Bueno, de momento a las 10:15 ya ha habido una rueda de prensa sobre Cinema al Carrer, a la que ha ido nuestro compañero Daniel Álvarez. Uh-huh. Y de momento no tenemos más novedades, pero...
Ya tenéis bastante.
Sí, sí, iremos actualizando sobre todo lo que hemos comentado y mucho más.
Sí, el Cinema al Carrer. Pues todo ello nos hablaréis a la una.
Efectivamente,
En nuestro informativo aquí, en Teleelche, en Radio Marca, en el 101.4. Muchas gracias, Ana y Daniel, por vuestro trabajo.
Muchas
Enhorabuena.
Gracias.
Nosotros continuamos y cerramos la ronda de noticias porque en unos minutos tenemos previsto hablar con la directora de Salud Pública, Antonia Soriano. Vamos a terminar la ronda de noticias con Vicente Bordonado, la predicción meteorológica.
Muy buenos días. Con el embolsamiento de aire frío en altura situado al oeste de la península, aquí en el sureste ibérico, de momento continúa la estabilidad atmosférica. Durante esta noche, cielos despejados, temperaturas nocturnas algo más bajas que en noches anteriores, en el sur del Camp d'Elche mínimas que han rondado los 19-21 grados. Aquí en la ciudad la temperatura nocturna no ha bajado de los 22 grados, en Santa Pola una mínima que ha rondado los 23 grados. Jornada estable por la mañana, predominio cielos despejados, viento flojo de nordeste, por la tarde viento moderado de componente este que en la franja litoral podría alcanzar los 40-50 kilómetros por hora. A medida que avance la tarde veremos intervalos de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Hoy alcanzaremos temperaturas máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 31-32 grados. Mañana miércoles se aproxima el embolsamiento de aire frío en altura a la fachada este peninsular, debilitado, y esto se va a traducir en una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, paso de abundante nubosidad, mucho ruido, pocas nueces, como mucho se podría escapar alguna gota, viento moderado de componente este, temperaturas máximas que van a rondar los 30 grados, mínimas que de nuevo durante esta próxima madrugada no van a bajar en la ciudad de los 22-23 grados. A partir del jueves, con el avance de la dorsal anticiclónica, vuelve la estabilidad atmosférica. El último tramo de la semana estará marcado por el predominio de cielos despejados. Apenas veremos algunos intervalos muy puntuales de nubosidad de tipo alto y temperaturas que lentamente irán subiendo, máximas en torno a los 31-32 grados. Temperaturas relativamente bajas para la época del año en la que nos encontramos. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues son las 10:39 de la mañana, tenemos casi 29 grados de temperatura y en esta recta final del programa La Glorieta vamos a hablar con la directora de Salud Pública de Elche, Antonia Soriano, porque desde que hemos abandonado el confinamiento los contagios de la COVID-19 no se frenan y los rebrotes son en estos momentos una de las mayores preocupaciones para las autoridades sanitarias, que han invertido recursos humanos y económicos para poder controlar la evolución de la pandemia y evitar la transmisión comunitaria, como está ocurriendo en algunos puntos del país. De momento, en la Comunidad Valenciana, los rebrotes se intentan controlar, pero es un trabajo complicado, y más cuando los rastreadores, las autoridades, no encuentran colaboración ciudadana. Para hablar precisamente de este trabajo, que es clave, esencial, importante para no retroceder, pues tenemos a la, como hemos dicho, la responsable de Salud Pública de Elche, Antonia Soriano. Muy buenos días, Antonia.
Buenos días, Rosmari.
Un trabajo esencial. ¿Cómo controlan ustedes los brotes en Elche, Santa Pola, Crevillente, en esta comarca, en el departamento, en los dos departamentos de salud? En estos momentos, ¿cómo estamos?
Bueno, pues estamos un poco preocupados porque tenemos bastantes casos. No, también es verdad que ahora se detectan muchos más porque hacemos muchas pruebas. Cada caso contactamos con todos los las personas que hayan estado en contacto con ese caso, les hacemos la PCR en lo posible, de momento todavía podemos, y claro, se detectan casos asintomáticos también. Atención primaria está haciendo una labor también muy buena, estamos en mucha colaboración, estamos siempre conectados con ellos y nos pasamos la información para intentar acotar todos los casos, todos los contactos.
Bien, ¿cómo trabajan ustedes? Porque acaba de decir que están preocupados porque ya hay bastantes casos, contagios. Pero ¿cuántos brotes hay detectados? Porque casos hay, se han duplicado en estas últimas semanas, pero brotes, que yo recuerde, hay dos en Santa Pola y uno en Elche.
No, tenemos 5 brotes declarados, ¿vale? Hoy, a fecha de hoy, tenemos 5 brotes. Uno que acabamos de declarar, prácticamente, 2 en Elche y 3 en Santa Pola. Nos preocupa sobre todo el brote que hay relacionado con la discoteca, que, en fin, ahí sí tenemos 11 personas ya positivas y estamos estudiando muchas más. Entonces, ese es el que nos preocupa, pero sobre todo no solamente la discoteca, ¿vale? Es los lugares de reunión, pues los sitios cerrados, donde hay muchos jóvenes que no guardan las precauciones, es lo que más nos preocupa ahora mismo.
Pues esos 5 brotes podemos estudiarlos, porque ¿cuál ha sido su origen? ¿El ocio nocturno, las comidas de empresa, las reuniones familiares? De esos 5 brotes.
Pues hay un poco de todo. Vamos a ver. El ocio nocturno está en uno de ellos. El resto son brotes familiares que se originan, pues, algunas veces en comidas familiares, otras veces en comidas de empresa, contactos cercanos. Pero bueno, no hemos tenido todavía, aunque estamos en estudio con muchos casos, que están haciendo una comunión, un bautizo, una comida familiar, una celebración. Las celebraciones, la verdad es que se tienen que guardar las precauciones porque son un peligro. En este momento son un peligro grande.
¿Qué han aprendido usted en los contactos? ¿Están teniendo colaboración ciudadana cuando están ustedes controlando estos brotes, estos 5 brotes? ¿Hay colaboración?
Sí, en principio, vamos a ver, a veces en principio se resisten porque, vamos, yo explico un poco desde el principio cómo gestionamos un caso. En primer lugar, una persona que tiene síntomas va al médico, llama por teléfono a su centro de salud, se le cita para hacer la PCR y ese tiempo que tiene que estar esperando el resultado, cuando hay sospecha, tiene que estar ya aislada y es algo que a veces cuesta que se entienda, ¿no? Porque dices, igual soy negativo, bueno, es igual. Usted desde el primer momento que hay una sospecha tiene que estar aislado. Y aislado es estar en una habitación, con un baño propio a ser posible y con el mínimo contacto con el resto de convivientes. Con una mascarilla cada vez que sale de la habitación y con todas las precauciones posibles de limpieza, desinfección y demás. Una vez se le da el resultado y es positivo, si es negativo pues continúa con su vida normal, pero si es positivo, el mismo médico que se lo comunica detecta los, o sea, anota los primeros contactos, que son los convivientes, familiares, y entonces nos lo pasa a Salud Pública, y Salud Pública seguimos con la encuesta. Completamos el trabajo del médico de atención primaria. Llamamos a la persona y le preguntamos dónde ha estado desde 2 días antes, quién ha estado desde 2 días antes de los síntomas, y todas esas personas pues nos dan los datos y nos ponemos en contacto con ellas para informarles que tienen que estar en aislamiento 14 días y que, si es posible, también depende un poco de sus circunstancias, se les hará la PCR. Y si son positivos a su vez, pues entonces se inicia un nuevo caso. ¿Qué pasa? ¿Que por qué hacemos ahora la PCR? Porque de esta forma detectamos enseguida si hubiese un brote con estos contactos. Cuando hay 3 contactos, o sea, 3 casos relacionados, es cuando se considera brote, ¿vale? Puede ser pues en la familia, puede ser con el entorno cercano, o cuando es un brote ya con la gente, es un brote comunitario. En el caso de hacemos la PCR y detectamos los casos posiblemente asintomáticos que de otra forma no se detectaría. Por esto hay más, quizá más casos confirmados, porque se busca más. Entonces, a partir de ahí, lo importante es que las personas comprendan y entiendan que desde el primer momento tienen que estar en aislamiento. Por un lado, los que son sospechosos o tienen síntomas sospechosos, y hasta que tengan el resultado de la prueba, y por otro lado luego los contactos, que mientras 14 días tienen que estar, aunque sean PCR negativo, tienen que estar en aislamiento. Y esa es la base del control de los casos. No hay otra, no hay otra.
Claro, y de ahí la importancia de su trabajo, porque de los 5 brotes declarados, evidentemente el de la discoteca Oasis es el que más preocupa, porque va a ser difícil controlarlo si no colaboran y no acuden a ese llamamiento que en estos momentos hoy ustedes están realizando PCRs en el Polideportivo Municipal. Ya son 11 positivos y temen ustedes que pueda haber una transmisión comunitaria en ese brote de ocio nocturno.
Bueno, eso es lo que estamos intentando saber. El llamamiento, es importante que la gente que dice, pues yo voy a hacerme una PCR, ya que, no, por favor, dejen espacio a las personas que realmente han estado en la discoteca, han estado en ese sitio y podamos detectarlas. Porque si hay mucha gente no vamos a poder hacerlo. Entonces, las personas que sí que han estado en la discoteca, por favor, que se presenten allí, y que les harán la PCR, les preguntarán los datos, tienen que ir previstos de su SID y le harán la prueba y le darán el resultado en breves días. Está acudiendo mucha gente, me han dicho, yo no estoy allí, bueno, yo estuvimos ayer preparando el operativo y hoy están haciéndolo, pero me han informado que hay como 100 personas ya en la cosa, que hay mucha cola de coches, y que, en fin, incluso gente andando, bueno, porque los padres están dejando a los hijos en el sitio para hacerse la prueba.
Evidentemente es importante todo el trabajo que ustedes están realizando. Vamos a analizar esos 5 brotes que hay en Elche, porque usted ha dicho que se considera brote cuando hay 3 contactos del mismo número.
Tres casos positivos.
Bien.
No tres casos positivos.
Esos 3 casos positivos, los 2 brotes de Elche, ¿de cuántos casos positivos estamos hablando?
No son muchos, son 3 casos en uno y el otro, la verdad es que ahora mismo no tengo el dato, pero no son familiares y son cercanos, no son brotes comunitarios.
¿Y de cuántos casos estamos hablando, de cuántos nuevos positivos estamos hablando aislados, que no se consideran brotes?
En los últimos 14 días, en total tenemos 65 casos en los 2 departamentos, ¿vale? De Santa Pola, Elche, Crevillent y Aspe. En él son 45 casos en 14 días, 7 en las últimas 48 horas.
Esa cifra es elevada. Si no hay brote, ¿por qué es? ¿Porque ustedes todavía no tienen suficientes recursos para analizar caso por caso? ¿O no, a qué se puede deber?
A veces es muy difícil llegar al origen, ¿vale? Porque el origen puede estar, en fin, muchas veces preguntamos muchas cosas, dónde es estar o dónde, en fin, y a veces encontramos el origen y a veces no. Pero tiene que haber un origen realmente. Él está circulando, eso desde el principio, o sea, con el confinamiento ha sido muy eficaz y hemos conseguido que circulase menos, pero no ha dejado de circular, el virus está ahí. Entonces, los casos asintomáticos son los que no si no hay síntomas, no detectamos, salvo que sean contacto de un positivo, llamamos la PCR, y son los que pueden estar dando el problema.
¿Y estamos hablando de que son casos todos de gente de Elche o son casos importados la mayoría? ¿Han hecho ustedes un estudio de un porcentaje?
No, solamente hay un caso importado en este momento, solamente hay un caso importado. Siempre cuando se hace la encuesta, se pregunta, por supuesto, y si es un caso que ha venido en avión o que ha venido de fuera, también se reseña y se buscan los contactos en ese viaje, ¿de acuerdo? O sea, que hay un protocolo y el protocolo es bastante exhaustivo y se hace toda esa búsqueda.
¿Y le sorprende la forma o la rapidez con que se propaga este virus? ¿Se contagia?
En fin, la sorpresa desde el primer día con el coronavirus, no, los datos cambian continuamente, cada día sabemos más de este virus y realmente es un virus bastante contagioso y bueno, que sabemos que las medidas, las que son, si es que no tenemos más, las medidas son el confinamiento, la mascarilla, el lavado de manos, las medidas higiénicas, que son muy, ¿vale? Ahora, la medida obligatoria de las mascarillas es una gran ayuda porque vamos a limitar la transmisión. Si todos llevamos la mascarilla, no vamos a evitar en muchos casos que si personas asintomáticas lo vayan difundiendo. Seguimos llevando la mascarilla incluso en la sobremesa, pues es algo que ayuda. Hay que quitarse el tiempo indispensable. No se puede estar en sobremesa sin mascarilla. Fumando, hablando, es un riesgo.
Eso es lo que también le iba a preguntar. Por lo que saben del virus, de los contagios, las personas asintomáticas, ¿cuándo contagian? ¿Cuando dan los primeros síntomas o contagian menos que los que son sintomáticos o los que ya desarrollan la enfermedad? ¿Cuál es el nivel de contagio?
No hay datos concluyentes al respecto, ¿vale? Una persona puede tener una carga de virus alta y ser muy contagiadora y, bueno, por ejemplo, la tos o al fumar o al hablar a voces, el cantar es algo que también se está estudiado que en los coros ha habido una transmisión muy alta. Realmente es en las gotitas de cuando hablamos, la saliva, las gotitas de saliva que salen, que donde llevan la carga viral. Entonces, eso se puede depositar en cualquier sitio y luego una manivela, un interruptor, el botón del ascensor. Entonces, no nos queda más que la higiene. No es que estas personas sean contagiosas ahora y luego no. Mientras hay carga viral, se es contagioso, ¿vale? Que es lo que detectamos con la PCR.
Por los titulares que ha dado Antonia, son 65 casos nuevos de contagio en estas últimas...
En 14 días, En 14 días. En las últimas 48 horas, 13.
13
en total, las... de los cuatro poblaciones que abarcan nuestros departamentos, los dos departamentos.
¿Y están incluidos en estos casos, en estos dos departamentos, están incluidos los casos, los positivos de los 5 brotes?
Sí, están incluidos.
Pues a Antonia Soriano, como directora de Salud Pública de Elche, consejos, vamos a terminar esta entrevista. Hay que aprovechar precisamente programas como este para que los consejos de la prudencia y la responsabilidad que nos dicen las autoridades que debemos tener, pues caigan sobre las conciencias de todos los oyentes y telespectadores. Antonia, le dejo la última palabra.
Bueno, en primer lugar, las personas vulnerables, las personas que son de alto riesgo, son las que más precaución tienen que tener porque son las que más riesgo tienen. Los jóvenes que se creen vulnerables también padecen a veces el COVID con un cierto grado de gravedad. Pero, sobre todo, van a transmitir a sus mayores, a sus padres, a sus abuelos, a sus familiares, le van a transmitir el COVID. Entonces, es una enfermedad que no es, vamos, que no hay que tomarse la broma. Las medidas son eficaces y lo que hay que hacer es respetarlas. El uso de la mascarilla, el lavado de manos y evitar las aglomeraciones, sobre todo. El ocio nocturno, el ocio diurno, en fin, todo lo que es no respetar la distancia y no respetar las medidas de higiénicas nos va a llevar a un brote y a una escalada. Estamos a tiempo de evitarla y hay que poner todos los medios y toda la responsabilidad de la ciudadanía para hacerlo. Piensen en sus mayores, que si los jóvenes creen que ellos no lo van a tener, se lo van a pasar a sus personas queridas y es bastante grave.
No podemos retroceder. Antonia Soriano, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Rebajas, de verdad, en Hogar Mobiliario. Cocinas de la prestigiosa marca italiana Arancuccine a partir de tan solo 6.500 euros. Y te regalamos un lote de electrodomésticos Whirlpool. Además, podrás pagarla hasta en 39 meses. Las verdaderas rebajas solo en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche.
En Cervecería La Sabata, disfruta en su amplia terraza de cada desayuno, de las cañas con los amigos, de las cenas los fines de semana.
Cervecería La Sabata, con dos salones para comer y pasar grandes momentos.
La Sabata, con todas las medidas de seguridad, siempre a tu lado.
Cervecería La Sabata, Concepción Arenal 157, sector 5, Elche.